Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, bienvenido a Andalucía sin barreras, el programa de la Radio Andaluza Pública, que desde siempre, porque yo ya digo desde siempre, llevo tantos años haciendo, ¿verdad, Mercedes Bella?
Desde el Neolítico, casi.
¿Verdad? Eva Nápoles, que está en el control, pero me dice que sí. Llevamos tanto tiempo que ya es que es como si, bueno, como si, ¿no? Yo vengo a mi casa aquí a trabajar,
¿vale? Por supuesto que sí.
Que no hay ningún problema. Oye, buenos días nos dio a todos.
Pues sí, o buenas tardes para quien lo escuche sí, en otra hora.
Eso, cuando quieran.
Buenas noches.
Buena lo que sea. Y hoy tenemos un amigo querido, Antonio Tejada, que normalmente está en Granada y ahora mismo está en Madrid porque, bueno, los amigos están siempre dispuestos, gracias a Dios, a atendernos. Antonio.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo hola, estás? ¿Cómo? Qué alegría escucharte.
Y yo también, me da mucha alegría escucharte. Ya sé que has mejorado, que estás mejor de salud.
Yo también. Eso me alegro mucho.
Yo estoy peor de edad, pero mejor de salud.
Ya sabes. Bueno, tú has crecido. Sí.
La única que está sana es Mercedes.
Bueno.
No, sí, pero mucho más sana que nosotros de aquí a Pekín.
¿No? Yo estoy como los señores mayores con el Sintrón, Antonio, también.
Es que no, tú no pues te... Yo estuve casi un año con Sintrón y heparina y ahora tengo solamente Adiro. Pues bueno, muchas más pastillas, pero Adiro sí es la que me han dejado.
Yo llevo más de 20 años, mira, o sea que imagínate.
Mira qué bonito las cosas que hablamos.
Las conversaciones.
Cuando empezamos un programa de radio.
No, pero normalmente la gente se cree, bueno, que tú por fuera. Sí, está estupendo, sí. Lo que pasa es que
yo quiero, Antonio y Mercedes, tú ya lo sabéis, que en este programa reine el optimismo de alguna manera, ¿no?
Hombre, claro.
Porque claro, siempre que creamos que las cosas que pasan no tienen importancia, eso es mentira, pero que se pueden tratar de la mejor manera posible todo, tomárselo uno de la mejor forma y que nos dé capacidad vital.
Importancia, ¿verdad? La que tiene y nada más.
Un poquito nada más. Lo que bueno, decimos siempre, que no hay que vivir contra nada.
Exactamente.
Sino con lo que hay. Ya está.
Y asumir lo que le pasa a uno de la mejor manera posible, claro. Que eso sí es verdad, Paco, que hay que tener. Y eso es una enseñanza que tú nos das día a día.
Sí, la filosofía.
Es lo que digo. He asumido que soy enfermo crónico. Al principio, cuando lo escuché de primera vez del médico, me quedé un poco como diciendo, enfermo crónico. Y digo, sí, claro, tú ya vas a tener un tratamiento para toda la vida, que no te tienes que preocupar, porque si estás bien controlado y sigue un poco las pautas que te estamos marcando, pues no pasa nada, pero tú eres ya consciente de que esto no es una gripe que te toma uno sobre y se te va a quitar. Y entonces en ese momento dices, oye, pues tampoco está mal, ¿no? Porque lo importante es que uno sepa lo que le pasa, que tenga un tratamiento que te pueda paliar los efectos más negativos y que disfrutemos la vida al máximo el día a día.
Pues sí, esa es la filosofía de Paco.
Bueno, pero aparte de eso, Antonio...
No hemos presentado a Antonio.
No,
estamos aquí hablando...
Antonio no hay que presentarlo porque es bastante habitual que programa
hablemos con él. Pero los oyentes habrá que decirle un
claro,
poco...
Claro, bueno, para eso está tú, que eres la que lo hace bien. No yo.
Antonio es un gran aíno de pro que hace un montón de años fundó lo que se llama la Ciudad Accesible. Granada Accesible.
Que siempre nos ha gustado muchísimo a todos.
Claro.
Porque además cuando yo he ido a Granada es verdad que estaba mucho más accesible que al principio de yo
ir a
Granada.
Todo gracias a Antonio y a su entidad que llevan ya. ¿Cuántos años lleváis, Antonio, funcionando?
Pues llevamos ya casi 11 años.
11 años, pues fíjate. Sí. Pasa el tiempo.
No estamos en el Neolítico ubicados como vosotros.
No, pero casi.
Pero casi.
Cuando yo te conocí éramos unos críos,
Antonio. Cuando yo iba a Granada con cierta frecuencia, no estaba tan adaptada como ahora.
Por supuesto.
Pero yo es que ahora tengo hasta un nieto en Granada. Entonces,
hay que ya verlo.
Ya ve lo que me hace falta a mí, ¿ves?
Entonces, ¿sabes lo que nos tenemos que conseguir ya? Que tengamos el tren totalmente accesible.
Oye, cada vez que hablamos...
Antonio, ¿cuántas veces hemos pedido desde estos micrófonos, tú y yo,
el tren?
Se nos han olvidado las veces y nadie nos hace caso. Nadie nos escucha.
Nada.
Y es verdad que yo creo que es fundamental vertebrar Andalucía a nivel de accesibilidad, sobre todo en tren. Sobre todo en tren para que la gente, los oyentes, se enteren, porque es uno de los transportes públicos junto al metro más democrático y accesible.
Y más bonito. Y más bonito.
Uh-huh. Y entonces yo siempre digo que tiene que ser accesible, sobre todo para personas con movilidad reducida, para que puedan entrar con cualquier tipo de solución, no solamente silla manual, sino silla de motor eléctrico, scooter, como vas tú normalmente, son un poco de volumen más grande, pero cada vez es una solución que está más extendida para la gente mayor también.
Yo entro siempre en los trenes porque también lo han mejorado un poquito, y además ya no te ponen en algunos AVE la rampa que te ponían antes, sino que ahora ya el AVE baja al escalón.
Sí,
claro.
Con lo cual no es lo mismo.
Es que la tecnología tiene que servir para algo. Yo creo que, claro, que eso es importante. Pero sí es cierto que todavía tenemos que intentar luchar porque tengamos, por lo menos, conectadas todas las capitales de Andalucía.
Verdad.
Que estén conectadas también con las zonas de Levante, con las zonas de Madrid, del centro.
Claro.
Sobre todo, no solamente para nuestra calidad de vida, sino también para promover el turismo accesible, que yo creo que es fundamental como dinamización económica y de igualdad de oportunidades en nuestro territorio, no solamente en Andalucía, sino en toda España.
Uh-huh. Antonio, te traemos hoy porque vais a organizar ahí en Granada.
Por fin lo hemos dicho. ¿Por qué ha venido Antonio hoy?
Después de 10 minutos hablando, o 15 minutos de programa. No, bueno,
eso,
lo hacemos...
Eso es bueno, ¿eh?
Sí, porque...
Seguro, Mercedes, que llegará un día un programa que empecemos a hablar, se nos acabe el programa, y no hayamos dicho ni hayamos abordado el tema que no ha tenido, pero seguro que vamos a abordar y a debatir sobre temas muy interesantes, que yo creo que también es una de las grandes funciones que tiene Andalucía sin Barreras.
Exactamente. Lo
Gracias,
importante,
Antonio.
Vosotros vais a hacer unos cursos de formación para el sector turístico y comercial de Granada, que se va a llevar por distintas localidades de la provincia de Granada. ¿No es así, Antonio?
Así es. Hemos organizado, las jornadas se llaman Turismo Accesible, Creación de Riqueza y Oportunidades de Futuro para Personas con Discapacidad, y la estamos haciendo gracias también a una colaboración, a una concertación del Área de Bienestar Social de la Diputación de Granada, y lo que queremos es llevar a las diferentes comarcas de la provincia pues esta capacitación, mentorización enfocada principalmente para la sociedad, para el sector turístico y el sector comercial. Y prueba de ello es que incluso, pues bueno, hemos firmado también un convenio hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la Federación Granadina de Hostelería y Turismo y también con la Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix, para que todos sus asociados puedan tener esta oportunidad de asistir, porque no solamente le vamos a formar en cómo tratar al cliente o al usuario o al visitante o al turista con discapacidad, sino también que vamos a hacerle una pequeña asesoría gratuita de su establecimiento en materia de accesibilidad para que la puedan implementar y mejoren así esa oferta de turismo accesible en nuestra tierra.
RAI. Por una Andalucía sin barreras.
Eso del informe me parece fantástico, lo de la asesoría, porque muchos establecimientos, Paco, ahora mismo vamos a refrescar un poco la memoria. ¿Cuántas habitaciones adaptadas tiene que tener un hotel que abra sus puertas nuevo, por ley?
Bueno.
¿Antonio? ¿Has quedado un poco callado?
No, pensaba que se estaba apuntando.
No, Paco.
Y yo he dicho bueno porque no quería decir lo que estaba
Hombre, lo
pensando.
Que es obligatorio, ¿no? Estoy preguntando a Antonio lo que es obligatorio.
Es que obligatorio, Antonio, creo que no es nada.
Obligatorio, tal cual no hay. Siempre te dicen que los grandes hoteles tengan una habitación, al menos. Pero aquí lo importante es que no se imponga el turismo accesible con calzador.
Ya.
Ese es el gran problema. Aquí lo que tenemos que seducir a los empresarios, al sector hotelero, a que vean que tener habitaciones adaptadas o habitaciones accesibles o habitaciones simplemente de alta capacidad, pues pueden mejorar una clientela que no solamente tienen que por qué ser personas con discapacidad, pueden ser también, a veces cuando viajan matrimonios con cochecitos gemelares, con dos niños, pues necesitan los anchos de las puertas más anchos. Luego, por ejemplo, cuando hace un baño adaptado bien con elegancia, hasta para nosotros, los que no vamos en silla de ruedas, no necesitamos barra o no necesitamos más espacio, es mucho más cómodo pues el hacer uso, etcétera. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver, y para eso también sirve esta jornada, es para que vean que aquí, que la parte que es obligatoria por ley, esa ya se supone que damos por hecho que la tienen que tener de antemano para tener su licencia, y lo que queremos que se posicionen en la excelencia de la confortabilidad en el uso de sus instalaciones. Y eso está demostrado que lo único que hace que mejoren esa calidad de uso es cuando se implementa la accesibilidad universal, no solamente para personas que puedan tener una movilidad reducida, sino para cualquier otro tipo de discapacidad. Y ahí es cuando yo siempre digo que tienen que ver a la persona con discapacidad no como una amenaza o como una carga, ¿no? Tienen que verla principalmente como una oportunidad, porque Paco es el cojo de su familia, pero Paco no viaja solo.
No,
claro. A eso me refiero, que no es que se va a llenar el restaurante o el hotel de cojo para dormir o comer.
Y además hay una cosa que nosotros lo sabemos perfectamente. Los discapacitados en un hotel gastan mucho más dinero dentro del hotel que los que no lo son.
Claro, porque ya que están a gusto y confortables y accesibles, no pueden moverse y entonces hacen mucho más consumo. Claro. Al igual que en un restaurante, porque no te puedes ir de barra a barra. Bueno, ahora con el COVID no hemos dado cuenta un poco lo que era ese tipo de consumo y demás. Y es donde es importante que, por eso nosotros teníamos claro que esto en estas jornadas tenían que ser para las personas que estén interesadas en profesionalizarse en materia de turismo accesible, pero sobre todo en el sector, que vean que esto es una oportunidad, que vean que es una opción de llegar a un target muy interesante a nivel nacional e internacional, que supone lo que es el turismo de las personas con discapacidad, más su familia o su entorno, porque repito, antiguamente, vale, podíamos ver que venía un grupo de una asociación y venían 4 o 5 personas o 10 personas en silla de ruedas, pero hoy son visitas inclusivas. Yo, por ejemplo, cada vez que nos viene un grupo de amigos que uno tiene discapacidad y viene de fuera y algo de anfitrión en Granada, normalmente del grupo que pueden venir 6 personas.
Yo suelo ir solo,
Claro, normalmente pero solo. Tú eres un aventurero.
No, porque ya conozco el sitio, claro. ya he buscado en qué hotel puedo quedar.
Porque también te está esperando allí.
A mí me ha pasado alguna vez de llegar a un hotel, llamar y decir, ¿tiene usted de habitaciones adaptadas? Sí, señor, 3. Ah, muy bien, pues estupendo. ¿Y el baño está adaptado total? Sí, no se preocupe. ¿Y el servicio de taza de váter está adaptado para levantarse? Sí. Y cuando llegaba había 3 escalones en la puerta.
Claro.
Ya no podía entrar.
Por eso, esa es la parte que tiene tan importante estas jornadas que vamos a llevar precisamente a municipio con un claro marcado receptor turístico, como puede ser actualmente Guadix, que es la puerta del Geoparque de Granada, que recientemente con la UNESCO, y lo que tenemos en esas jornadas es que vengan gente, pues bueno, de todos los que están ubicados dentro del Geoparque de Granada. Uh-huh. Y luego también Monastín, que no olvidemos que también. La estación de Cetursa de Sierra Nevada
está ahí.
Salobreña, la costa tropical.
Claro.
Y luego el otro destino es Granada Ciudad, pues bueno, que para qué vamos a hablar de Granada Ciudad, lo que tiene con la Alhambra y demás.
Mira, escucha un momento. Yo Salobreña, que me parece un pueblo encantador, yo me tenía que quedar en el hotel que estaba en la playa abajo y tenía que hacer una actuación arriba del castillo. Entonces me tenía que subir un taxista porque yo era incapaz de conducir y no chocar en las curvas porque de pronto te encontraron un escalón en medio de la calle.
Madre mía. No, está claro que, por ejemplo, Salobreña, que es muy muy bonito, muy turístico, de hecho ahora están trabajando mucho también en materia de precisamente de accesibilidad, de un plan de movilidad por todo el casco histórico, porque tienen que llegar a una convivencia entre lo que es el sector comercial, hostelero, turístico, con el sector también de los propios habitantes, que cada vez más la gente mayor son las que habitan esa zona alta del municipio.
Claro.
Y aparte el turista, ¿no? Y es importante que todo esto, los oyentes de Andalucía Sin Barrera, sepan que la accesibilidad turística cada vez más es una seña de identidad de calidad en destino, de calidad en un tipo de uso, de unas instalaciones, de una experiencia de usuario, y sobre todo lo que yo creo que siempre repetimos en este programa, y es el valor que tiene el turismo inclusivo, que es el turismo de que cualquier persona con cualquier entorno con el que se mueva puedan todos disfrutar de la misma oferta turística. Y eso es lo que va a hacer que no es que yo pierda cuando Paco, por ejemplo, si en un restaurante de Granada Paco no puede entrar a comer por su discapacidad o por su silla, es que Paco no va a ir solo, Paco va a ir con su hijo, con su nieto, con su nuera, quizá con algunos amigos del hijo o amigos de él, con lo cual una mesa de 6, 7 o 10 personas pues se puede caer porque una persona con discapacidad no puede acceder. Y eso es lo que tienen que entender el sector y que vea tan importante que es esto del turismo accesible cuando hablamos de que por una sola persona se nos puede ir al garete una buena comanda o un buen presupuesto.
Claro.
Y menos mal que gente como tú está dedicada a esto, ¿eh? Porque
sí,
no, no tenemos tanto.
No, esto es un martillo.
Sois pocos.
Esto es una batalla. Y un martillo pilón.
Tú desde luego que sí.
Esto, mira, yo cada vez, cuando el otro día llamaba a varias organizaciones del sector de la empresa, ¿no? De la hostelería y del turismo de Granada, ellos pensaban que el lugar que le iba a ofrecer, que entraran como colaboradores en esta jornada para que nos ayudaran a difundir, a mandarlo a sus asociados y que pudieran venir de manera gratuita, yo creo que se pensaban, se ponían, oye, ¿qué habrá visto Antonio que nos va a tirar a la oreja?
Claro.
Y aquí le mando a Antonio, el gerente de la Federación de Hostelería, que es muy amigo, le mando un abrazo porque es una de las personas que están más concienciadas con este tema y de los que saben que esto es una cosa poco a poco, pero que no podemos bajar la guardia ni un segundo, porque se nota que cuando se interviene en materia de accesibilidad en el turismo y en cualquier otra faceta de la vida, al final todo el mundo, porque también todo el mundo envejece. Con el COVID hemos visto también cómo la gente ha pegado, solamente por estar en casa, gente mayor o gente de una cierta edad, ha pegado una vejez, entre comillas, grande.
Sí.
Un bajón, somos más torpes, y luego las capacidades que se van mermando con la edad. Entonces, que lo que pedimos para la gente con discapacidad que podemos tener de nacimiento o adquirir a lo largo de la vida, al final todo esto que se implementa va a mejorar sin duda la calidad de vida de todos nuestros mayores. Y que sepamos una cosa, que Andalucía, que España, que Europa, que el primer mundo está envejeciendo a paso agigantado y es una realidad que no podemos ocultar.
Pues sí, Antonio.
Calla. Que estoy aquí envejeciendo. Anda.
Sí, Paco, que la
Antonio,
gente no se muere, Paco.
Antonio.
Que la gente no se muere. Que está en la funeraria.
Tecnología, tanto medicamento bueno y tanta calidad de vida, pues que la gente dura muchos años y que la gente tenemos ya problemas con las pensiones y con todo, porque la gente no se muere. Pero eso sí, dentro de que no se muere, la gente llega a una alta edad, pero con muchas capacidades mermadas, escuchan poco, ven menos, tienen problemas de deambulación, van arrastrando los pies, muchos llevan andadores, llevan bastones, otros silla de ruedas.
Menos
o sea,
dientes.
Que es una fauna muy compleja sin dientes, con lo cual también la comida tiene que evolucionar.
Claro. Antonio, mira, yo te voy a poner un caso que desde aquí lo quiero hacer público otra vez, porque alguna vez lo he contado, y tú ya lo conoces además. Mercedes Pilar Pastrana, nuestra querida directora antigua de informativo, que ya está jubilada, y eso, y nos
encantada
vamos.
Encantada de la vida.
Y Gonzalo Riva, entonces nos vamos siempre al mismo restaurante, que es una casa emblemática en el centro de Sevilla, que es del mismo arquitecto que hizo la Plaza de España, cosas por el estilo, o sea, una briquería, ¿no?
Aníbal González,
Álvarez y Osorio. Entonces, cuando ese edificio se preparó para hacer un restaurante de tres plantas más terraza arriba encantadora, hubo que poner ascensor porque allí no la había, hubo que hacerlo todo nuevo. Porque hay mujeres que tienen más sensibilidad para estas cosas. La arquitecta me llamaba a mí, que vivo cerca. Me decía, Paco, que estamos probando, por ejemplo, el sitio del cuarto de baño. Vente con la silla a ver si puedes dar la vuelta.
La mejor forma de hacer una auditoría real, en tiempo real y con un usuario real, para que no nos equivoquemos
y que no te cueste más caro después que lo tienes que tirar.
Sí,
como te venga la inspección, te lo va a quitar.
Hay que hacerlo desde la base. Yo creo que esa amiga tuya, arquitecta, que no sé si es una amiga
familia,
común que tenemos.
No era familia.
Ni amiga. Era.
Los amigos míos eran los dueños del restaurante. O sea, llama al Paco, que te lo cuente.
Bueno, el restaurante es el Baco, para decirlo, sí, para sí. Que,
pues,
bueno,
que... Sí, por supuesto, sí. Para invitar a todos los cojos que vayan a Sevilla.
Exactamente.
Que vayan allí y amorticen
que está adaptado.
Ese compromiso. Pues tenemos que ir juntos también. Yo creo que es una forma también de difundirlo. Ir, que vean que vamos a subir algunas imágenes, porque yo a mí cada vez más, fíjate algo tan... Porque no hay guías de turismo accesible, serias en nuestras capitales. Fíjate que Andalucía es un referente de turismo accesible, y España también, pero no tenemos guías. A mí, por ejemplo, cada vez más me recibo, o por WhatsApp o por redes sociales, recibo simplemente mensajes de gente que va, que no lo conozco, que va a visitar Granada, y lo único que me preguntan es ¿dónde puedo ir a cenar?
Claro.
¿Dónde puedo ir a almorzar?
Claro.
¿Dónde puedo ver tal monumento? ¿O cómo puedo llegar a tal cosa, ¿no?
¿Y el hotel que le recomiendas?
Sí, claro. Y yo creo que ahí tenemos un llamamiento, porque yo creo que siempre este programa sirve un poco para lanzarle a los políticos y a la administración y al sector privado también, lanzarle unos guantes. Yo lanzo que hagamos una guía seria, validada realmente por expertos y por usuarios en todos los sitios turísticos de Andalucía, y que tengamos como esa guía que esté certificada por la propia administración y el propio sector privado del turismo, para que sepan nuestros visitantes, incluso nosotros mismos en intraturismo regional,
claro,
que sepamos dónde podemos ir, cómo podemos ir, dónde nos podemos alojar para pernoctar y todo ese tipo de
claro,
cosas,
pero
que parece que es una cosa muy simple, pero las pocas que hay están desactualizadas. A veces llega a un sitio donde ya ni existe ese sitio, y yo creo que eso tenemos que tomar la seriedad y la importancia que tiene ese turismo accesible. Y esa guía además se puede llevar perfectamente a Fitur, que ya mismo lo tenemos en Madrid,
sí,
y puede ser un gran reclamo,
claro, pero,
de posicionamiento.
Pero Antonio, esa guía tiene que estar testada. Y esa guía no puede ser una guía al uso como cualquier otra, sino que tiene
claro, tiene
decir
que estar validada, incluso tiene que tener casi que un mantenimiento por cada 6 meses.
Claro.
¿Por qué? Porque hay negocios que pueden tener reforma,
claro,
o que pueden cerrar, o que pueden cambiar lo que es el formato de su actividad, y puede que lo que hoy es accesible,
mañana
6 meses,
sea,
deje de serlo. Porque eso no ha pasado. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros hicimos en Granada una guía en 2015, en el cual pusimos más de 250 recursos turísticos de la capital y de la provincia, y cuando la revisamos en 2018, pues el 20% ya habían pasado la historia.
Claro.
Pero eso ha pasado también aquí, por ejemplo, en Sevilla, nosotros.
Pasa con las playas también.
Muchas veces,
sí,
con Gonzalo íbamos a hacer una guía de Triana, nada más, fíjate, de Triana. De bares, de etapas de Triana para nosotros.
Ole,
para nosotros.
Ole,
y entonces llegó un momento en que la mitad de los sitios no cabíamos en el bate con la silla de ruedas, porque es que
claro,
no podíamos ni podernos sentar, porque eran bacinillas de pie y no se podían quitar porque eran tan antiguos,
claro,
que no se remodelaba nada. Pues
claro,
ya no,
pues fíjate, pero fíjate lo importante que es que yo muchas veces cuando digo, mira, a veces no hace falta que hagamos todas las bodegas castizas de Triana accesibles. Pues sí, tener una guía que nos diga cuáles son.
Claro.
Para que la gente vaya.
O a lo mejor las dos que hay que son accesibles.
Sí,
sí.
O una.
Pues sí, pero es importante decir, venga, pues mira, puedes, si vienes a Sevilla, a Triana, en tal bodega puede ir con silla sin problema. O pues no, decimos de silla rueda porque lo estamos focalizando en Gonzalo y Paco, pero tú imagínate que vamos a un sitio donde simplemente una persona sea celíaco. Y vayamos a un sitio donde sepamos que hacen croquetas sin gluten o otros muchos productos. O sea que al final, eso hablamos también nosotros de gastronomía accesible,
claro,
o de accesibilidad gastronómica, que es también en la comida, ¿no? Porque hay gente cada vez más con diabetes, con otro tipo de problemas de alguna intolerancia alimenticia, que yo creo que es la lactosa, algo tan simple como antiguamente, ¿te acuerdas cuando era imposible pedirte un café con leche sin lactosa porque te miraban como diciendo, pero tú de dónde te has escapado?
Yeah.
Y hoy en día ya cualquier cafetería de medio pelo ya tiene su cartón de leche lactosa, sin lactosa, que vale 2 euros o 1 euro y pico, por si alguien le pide, ¿no? Al final eso es calidad en el servicio, calidad turística y sobre todo atender a una parte de la población que sin ese detalle o sin ese gesto, pues le estamos haciendo la puñeta.
Pues sí.
Bueno, Antonio, pues vamos a tener ya que dejarlo un ratito que llevamos hablando tú y yo aquí, y bueno, y Mercedes toda la vida,
sí.
Y ya.
Que no nos callamos ni debajo del
escucha,
agua.
Antonio,
no, y que nos pasa volando.
Te tenemos pendiente, tú tenemos que traerte más veces y tantos viajes. Oye, y otra cosa, que cuando descubramos un local que podamos recomendar, o un hotel, que no haya adoquines en la calle, que eso no se cuenta, y es que nos matamos con la silla de ruedas.
Sí,
y aquí hay mucha gente que es pro adoquines.
Sí.
Pues mira,
porque
pues
es como el rancio sevillano.
Sí, pues estamos haciendo unos estudios, Mercedes y Paco, al respecto, incluso hemos estado en Burdeos viendo la solución de los adoquines, porque ya los adoquines no solamente es que molesten a mi amigo Paco, a mi amigo Gonzalo, no solamente que la gente que va en silla de ruedas los moleste, no, es que esos adoquines cada vez molestan más a los bebés, a los niños pequeños que van en los cochecitos con sus padres y madres, que los despiertan, y sobre todo una cosa que ya está jodiéndole a todo el mundo, y es la contaminación acústica.
Claro.
De hecho, están llegando en muchas ciudades hasta denuncias porque esos adoquines hacen que cada vez que, sobre todo en calles donde hay tráfico rodado, claro, superen los decibelios permitidos por ley. Ojo.
Bueno, Antonio, que no podemos seguir más tiempo.
Pues
que tú sabes que como es muy agradable hablar contigo siempre.
No paramos. Antonio,
bueno,
muchas
Antonio,
gracias.
Un abrazo, ya sabes dónde estamos, yo sé dónde estás tú también, y Mercedes también lo sabe.
Hombre, igual, a vuestra entera disposición.
Lo mismo te decimos. Bueno, señoras y señores, saben ustedes que esto es Andalucía sin barreras, los podcasts de Canal Sur. Mercedes, gracias por todo.
Hasta la próxima.
Y un beso para todos. Hasta luego.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.